levántate y anda.
Radio República les presenta una transmisión radial del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, Fran País, y de su brazo político en Cuba, el Partido Democrático 30 de Noviembre. Cuba, levántate y anda.
Muy buenas noches, pueblo de Cuba, con ustedes de nuevo el programa del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, Fran País, y del Partido Democrático 30 de Noviembre, Fran País, que se encuentra dentro de Cuba, que a través de Radio República, pues hacemos llegar a ustedes toda una serie de conceptos que los puedan ayudar a conocer la verdadera historia de Cuba y del proceso revolucionario y las noticias de última hora que puedan suceder. Con ustedes, pues, Agustín País, José Heredia Aguirre, más conocido por Richard, y el que le habla. Muy buenas noches.
Bueno, pues muy buenas noches. Mi nombre es Agustín País, hermano de Frank. Y quiero hablar de cosas que tuvieron que ver directamente con Frank por la actividad cívica que Frank realizó en sus primeros tiempos. Por ejemplo, Frank País fundó el Movimiento de Resistencia Cívica en Santiago de Cuba. El Movimiento de Resistencia Cívica mucho después ocupó y se expandió a toda la isla, pero empezó en Santiago de Cuba y lo empezó Frank País. Su propósito era el separar lo que luego llamaría milicias de los militantes que se ocupaban de proveer apoyo a los combatientes de las montañas y las ciudades. Invitó a los profesionales más prestigiosos a que se unieran a la nueva organización antes de que él y el resto de la dirección nacional fueran a la Sierra Maestra para celebrar la primera reunión después del desembarco de Castro y sus expedicionarios. La dirección nacional aprobó su creación y responsabilizó a País con escribir sus estatutos. Lo hizo de inmediato a su regreso a Santiago de Cuba. La fraseología del primer artículo es reveladora, y cito, entre comillas, un grupo de ciudadanos responsables, preocupados por los problemas de la patria y alentados por el ejemplo de la juventud cubana que ha tomado el camino del sacrificio para devolverle a Cuba su libertad, se reúne en Santiago de Cuba e, invocando la ayuda de Dios, funda una institución cívica secreta y de acuerdo que su nombre sea Movimiento de Resistencia Cívica. Las metas incluyen el apoyo al esfuerzo heroico del Movimiento 26 de Julio para retomar la libertad y soberanía de Cuba, ayudar en la vuelta a la legalidad y al régimen democrático establecido y confirmado por la Constitución de 1940. Quiero hacer aquí un espacio para mencionar que Frank y el Movimiento del 26 de Julio establecía y confirmaba que la Constitución de 1940 era lo que había que devolver a Cuba y que era la base de la democracia en Cuba, para devolverle la soberanía al pueblo, contribuir a una transición suave a la normalidad, colaborar en la estructuración de un programa mínimo de cumplimiento factible por el futuro gobierno revolucionario provisional y en la selección de los hombres que, debido a su formación, educación, integridad y buena fe, serían recomendables para convertirse en parte de ese gobierno, de la nación, la provincia y los municipios. Además de eso, quiero mencionar, porque lo demás sería abundar en lo que fue el Movimiento de Resistencia Cívica, que todos en Cuba saben qué fue. Y déjame leer otra parte de lo que él gestó. Como la tesis económica de los comienzos no atrajo la atención de Castro y su grupo, País decidió realizar otro intento. En una carta fechada el 21 de junio de 1957, nombró al doctor Mario Llerena, representante de Relaciones Públicas del 26 de julio en el extranjero. En carta de su puño y letra, País le reiteraba su confianza en su capacidad y disciplina. Llerena se convertía en el autor de, entre comillas, Nuestra Razón, manifiesto programa del Movimiento 26 de julio. Y a esta la razón, el manifiesto programa del 26 de julio, Frank descargaba junto con el doctor Mario Llerena cuáles eran las intenciones del 26 de julio. Y aunque el doctor Mario Llerena publicó este manifiesto llamado Nuestra Razón, que se publicó a fines de junio o principios de julio del 57, el autor le puso fecha de noviembre del 56, como afirmara más tarde, para hacerlo coincidir con el mes del alzamiento en Santiago y la esperada llegada de Fidel Castro a las costas cubanas. Nuestra Razón era un documento similar a la tesis económica. La principal diferencia radica en su alcance, que cubría casi todos los aspectos de la sociedad cubana. El programa manifiesto era, en realidad, una reflexión del pensamiento de las fuerzas democráticas del movimiento 26 de julio. Señalaba las razones y el curso y apuntaba a José Martí como la fuente ideológica del 26 de julio. País no podía estar más de acuerdo con los fundamentos del programa. Fue este el segundo esfuerzo para redactar una carta de presentación, entre comillas. El documento era extremadamente largo. En pocas palabras, el movimiento 26 de julio está guiado por un sistema de valores basados en la democracia, el nacionalismo y la justicia social. Y hasta aquí creo que no debo seguir para darle tiempo.
Muy bueno, esa mención de los acontecimientos y los fundamentos que condujeron a la formación de la resistencia cívica del movimiento. Muy importante señalar que los miembros de ese movimiento de resistencia cívica fueron los que iniciaron una gestión directa para tratar de que se restableciera la constitución durante el proceso después del asalto a Cuauhtémoc. Y todas esas instituciones se mantuvieron dentro del movimiento de resistencia cívica. Es decir, que fue un movimiento solidario, no fue un movimiento partidarista ni siquiera sectario. La ciudadanía estaba representada a través de sus instituciones cívicas ahí. Bueno, esta noche queremos continuar con lo que habíamos dejado la semana pasada, en el proceso en el que se está desarrollando la ofensiva hacia Santiago de Cuba por parte de la Columna 1 y el Movimiento 26 de Julio. Quedamos. Es decir, el gobierno de los rebeldes estaba desenvolviéndose oficialmente y frente al público en lo que sorprendentemente era el inicio del cambio de gobierno en el país. En Palma Soriano, en la cafetería principal de Palma Soriano, Fidel Castro despachaba como gobernante el día 31 de diciembre de 1958. Al fin se encontró todo de un golpe, pero no se veía a los recientemente nombrados ministros del gobierno en armas. Solo se veía a Fidel y al público y así al ejército rebelde. Al fin se encontró a los recientemente nombrados ministros. Estos estaban vestidos de civil con cuello y corbata. Era el 31 de diciembre a las 12 de la noche y estaban brindando por el nuevo año. Pero no dejaba de verse la contradicción entre la actitud de Fidel y la de los ministros. Desde ya se veía dos conductas diferentes. Una, sustituir al gobierno del dictador, y la otra, la del nuevo dirigente popular y armado, sin compromisos. Así las cosas, nos dirigimos al Central América, donde radicaba el arsenal, y decidimos pernoctar hasta la mañana siguiente para cumplir con las misiones que se nos habían encomendado. A las 5 de la madrugada, un sargento con el uniforme del ejército de Batista susurró que si no sabíamos lo que estaba pasando. Preguntamos y dijo que Batista se había ido. No le creímos, a pesar de decir que lo había oído por radio. No concebíamos que si así fuere, Fidel no hubiera sabido también. Al contrario, suponíamos que estaba durmiendo. Esperamos para no alarmar por gusto y no hacer el ridículo. Al amanecer, una multitud se acercó al lugar donde dormía Fidel conduciendo a un prisionero y gritaban, «Fidel, mira, este ayer descargó una ametralladora por gusto». Fidel salió y al oír esto, ordenó a Augusto Martínez Sánchez, preparen el tribunal para fusilarlo. Al mismo tiempo se acercaban Pardollada, el doctor Penabás y Juan Nuiri, gritando, Fidel, Fidel, Batista se fue. La preparación para el tribunal para ejecutar al oficial rebelde por haber disparado su arma al aire celebrando el fin del año 58, el inicio del 59, fue olvidado. Fidel asumió la actitud de condenar el plan anunciado por la Junta Militar presidida por Barquín, alto oficial detenido en una conspiración para dar un golpe de Estado a Batista, esta vez junto con otros militares y bajo la autoridad que dimanaba del nuevo presidente del Tribunal Supremo. Fidel, dando zancadas y de un lado a otro, advertía que ese era un plan cocinado por el Departamento del CIA y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, destacando que el plan era inaceptable por el ejército rebelde y consecuentemente dio la orden a Borjas de movilizar lo necesario para armar la fuerza rebelde y a la vez dirigió sus pasos desde el Central América a la ciudad de Palma Soriano, tomando el control de la estación de Radio Palmera, desde donde anunció que se ponía en práctica el plan de la huelga general que ya había sido organizado y notificado a Fidel la noche anterior en los terrenos de la refinería de Santiago de Cuba. Es decir, Fidel convocó la huelga general como respuesta a la Junta Militar. Continuando los movimientos de avanzar hacia Santiago de Cuba y Holguín, a la vez que daba la orden a las columnas del Che Guevara que avanzara hacia La Habana, dando la orden a Camilo de entrar al cuartel de Colombia. A la vez, desarrollar el plan de la toma de Santiago de Cuba, lo cual fue sencillamente espontáneo. El jefe de la policía de Batista, el oficial Asa, había negociado la entrega de la jefatura de la Policía Nacional, acción que entrañaba que los más destacados represores de la ciudad habían sido sorprendidos sin escapatoria y fueron detenidos. Se tomaron medidas para evitar el caos disolviendo aglomeraciones en lugares como La Trocha, Mexiquito, organizadas por el Partido Comunista. Se le prohibió hacer manifestaciones sin la autorización del Movimiento 26 de Julio al Partido Comunista. El primer paso fue celebrar elecciones de emergencia para sustituir a la dirigencia batistiana y a la vez evitar que los miembros de la sección obrera del Partido Comunista aprovecharan la ocasión para controlar la dirección de los sindicatos. Al mismo tiempo, se le puso candado a las puertas de la CTC, Confederación de Trabajadores Cubanos, condicionando abrirlas cuando se normalizara la situación. Carlos Chaín, uno de los tres coordinadores provinciales, tomó el Palacio Provincial y Richard tomó la estación de radio CMKC y con la ayuda de Soulary y Pepín Pujol se utilizó la radio como centro de información y concentración popular. Las células de base revolucionaria se presentaron uniformadas y organizadas y más los 110 hombres armados que habían sido dispuestos para la toma de la ciudad se convirtieron en fuerza de apoyo para mantener el orden coordinado con la policía que ya estaba en el control de los hombres de la sección y acción y sabotaje dirigida por Fernando del Valle y Rey. Por fin, se habló con Fidel, que estaba en el Alto de Quintero, y se le dijo que todo estaba listo para que entrara a la ciudad. Así lo hizo, y se dirigió a la estación de radio, donde se había constituido provisionalmente la primera casa oficina del Movimiento 26 de Julio. En esta estación de radio, se congregaron los dirigentes de la Resistencia Cívica y la dirección del 26 de Julio. Y con Fidel discutimos qué hacer. Se le sugirió que ya que el día anterior no se había izado la bandera por el fin de año, sería apropiado convocar una concentración en el Parque de Céspedes para izar la bandera y dar un mitin de orientación. Al principio Fidel no aceptaba la iza de la bandera como cosa fundamental. Para los miembros del 26 de julio sí era fundamental, ya que la iza de la bandera en los días primeros de enero es la remembranza de la bandera que desplegó Emilio Bacardí cubriendo la fachada del Club San Carlos, que por primera vez no tenía los emblemas de la España colonial. Al fin Fidel aceptó y allí fue el primer acto público del triunfo de la revolución. Desde el balcón del Palacio Municipal mirando hacia la calle veíamos la multitud de uniformes color caqui del Ejército Constitucional. Todos los militares del Moncada y su oficialidad y los tanques estaban rendidos y entregados a la fuerza rebelde. Así iniciamos el camino que nos trajo hasta aquí. De ahora en adelante, describiremos los acontecimientos producidos desde el triunfo revolucionario y la causa que nos llevó a tomar la línea de lucha nuevamente, pero bajo la inspiración del espíritu que nos llevó al alzamiento y la toma de Santiago de Cuba el día 30 de noviembre de 1956. Repetimos, el movimiento 30 de noviembre nunca ha usado la propaganda para luchar contra el comunismo en Cuba, menos nunca ha aceptado recursos ajenos para la lucha. Los oficiales que registran estas transmisiones, les advertimos, actuamos con hechos y no con propaganda. Como ilustración es bueno que expliquemos cuál fue el trabajo encomendado a la célula de base revolucionaria. Esta se convirtió en un ala dinámica y activa del movimiento 26 de julio. Se nombraron 5 personas como comité gestor. Cada uno de estos funcionaba independientemente de los otros 4. Todos rendían informe a uno de los tres coordinadores del movimiento del 26 de julio, el cual asumía la dirección general en caso de emergencia. El trabajo inicial era incorporar a los ciudadanos al movimiento sin que tuvieran responsabilidad de acción y sabotaje, ni de propaganda, pero sí la de acopiar recursos necesarios para cualquier urgencia del movimiento, a la vez que recibían instrucciones de qué hacer en espera de cualquier alternativa que hubiera. Cada ciudadano tenía la función de incorporar a otro con el cual realizaría las órdenes que recibiera del comité gestor por vía de un único contacto que conocía. Las células de base tenían la responsabilidad de ejecutar las acciones necesarias en caso de huelga general, intervención norteamericana militar, ataque para la toma de la ciudad, mantener el orden, no permitir que otros grupos improvisados tomaran control de cualquier situación fuera de la jurisdicción del ejército rebelde, evitar saqueos, manifestaciones fuera del control de la dirección del movimiento, prever acciones violentas contra la ciudadanía. Los 110 hombres armados estaban al comando de la sección de acción y sabotaje, pero supeditadas al comité gestor. Es decir, era la segunda policía con dos vínculos, uno militar y otro milicia armada. Las funciones de las células de base terminaban al establecerse un mando oficial bajo el comando del ejército rebelde y la dirección del movimiento 26 de julio. Tenía la responsabilidad de apoyar al sector obrero en caso de controlar los edificios de los sindicatos, velar por el orden en caso de la asamblea de emergencia, en evitación de que otros grupos improvisadamente quisieran influenciar en las decisiones dimanadas de la dirección. Y en sí era una fuerza cívico-militar de contención ante acontecimientos probables. Como podrán ver, esa sección de célula base revolucionaria era un aparato que surgió como emergencia y necesidad ante la incertidumbre que dimanaba de la falta de decisión o definición de Fidel Castro de cuáles eran los lineamientos finales ante la toma de un gobierno provisional a la caída de Batista. El 26 de julio, a pesar de que había tratado de establecer puntos que definieran esta situación, no estaban definidos y todo el control del gobierno y todo el control de la acción militar estaba en manos de Fidel Castro como comandante en jefe. Esa situación se mantuvo y esa situación fue la que despertó el espíritu de prevención. Célula de base revolucionaria era prevención, es para mantener como condición fundamental de la caída de Batista los principios establecidos por el alzamiento del 30 de noviembre, la constitución de las instituciones cívicas, la creación del ejército rebelde, los alzamientos, la creación de los distintos frentes, toda la acción armada del movimiento 26 de julio hasta la huelga de abril y después el proceso de organización de la verdadera huelga que fue la que se convocó por Fidel Castro el día 1 de enero de 1959. Le hemos explicado cómo funcionaba la célula base revolucionaria, porque en realidad en cualquier ciudad, en cualquier país en efervescencia política, es necesario que exista una fuerza cívico-militar, si es clandestina, mejor todavía, que esté dispuesta a resolver y actuar en consecuencia para evitar que se destruya la ciudad, para evitar que se destruyan los factores que determinan la posible reorganización de la ciudad, de la civilidad. Sencillamente, Cuba está viviendo una situación similar hoy día. Nosotros hemos visto, por ejemplo, en Santiago de Cuba, que se produjo un incidente simple, aparentemente. No simple porque fue grave, pero sí, hubo una violación de una niña de 8 años por un individuo. Eso se provocó una alteración de orden en la ciudad, en la zona donde se había producido este fenómeno. La ciudadanía se alteró y trató de hasta linchar a este individuo. Eso en la zona de San Pedrito y Santa Elena. Zona muy conocida por todos nosotros en Santiago de Cuba. Ahora, el ejército participó inmediatamente a través de unos individuos que le llaman boinas negras. Y los boinas negras, ante la multitud y la rebelión que se estaba produciendo en esa zona de la ciudad, dispararon a la población, según las informaciones que tenemos. Señores, eso demuestra una simple cosa. Hay ciudades en Cuba, o es en Cuba en general, que existe una tensión muy grande. La gente no tiene esperanza, la gente no tiene futuro, la gente no tiene fe, la gente no tiene nada en qué abrazarse para determinar cuál va a ser el futuro del país. El gobierno cubano, ese que está gobernando el país, no tiene forma de satisfacer las necesidades más importantes de la nación. Este momento es de precaver, prever y organizarse. La organización de la ciudadanía no tiene que ser basada en un plan político, sino en la necesidad de conservar la nación. Conservar la nación que han destruido y han llevado casi a la miseria absoluta. Y esa es función de cada uno de los ciudadanos. Cada uno de los ciudadanos tiene a una persona. Esa persona se funcionan esos dos y siguen caminando. Nosotros iniciamos con 5 personas. Y el día 31 de diciembre de 1959 había en Santiago de Cuba 3.000 personas organizadas oficialmente, 110 hombres armados, que fueron los que crearon las condiciones para que se pudiera entrar al país, a la ciudad. Pero al mismo tiempo evitaron que el Partido Comunista creara un caos que lo hubiera llevado al control absoluto en ese momento de la situación. El Partido Comunista controla cuando Fidel, conspirando contra los elementos que tenían un criterio democrático, conspira con el Partido Comunista para establecer al Partido Comunista como guía político de todos. Esta situación sería bueno comentar cualquier cosa que usted quisiera, cualquier pregunta.
No, indiscutiblemente, Richard, es muy bueno eso porque demuestra cómo ya se empezó a gestar la gran traición de Fidel con los comunistas y con los elementos que sin ideología real se prestaron a ayudar a producir el hecho, y como los verdaderos revolucionarios, los que se habían formado y precisamente habían seguido la estructura creada por Frank País, tanto física como ideológicamente, pues no lo aceptaron, y ahí surgió la confrontación. Confrontación que el gobierno ha logrado, la dictadura, digo, ha logrado pues nebulizarla, hacerla de una manera que mucha gente joven que hoy en día pudieran sentirse inspirados, pues no la conocen. Así que es muy bueno el trabajo que estás haciendo.
No, continuaremos porque realmente aquí empieza, realmente. A partir de ese momento empieza una lucha. El 30 de noviembre, el movimiento 30 de noviembre nace el día 30 de noviembre de 1956. Y no ha perecido, se ha mantenido hasta hoy. Y vamos a narrar exactamente cómo lo hemos hecho, qué ha pasado y qué va a pasar. ¿Cuál es nuestra posición ante los acontecimientos que se avecinan en el país?
Bueno, pues muchas gracias por la asistencia obedida del pueblo de Cuba. Y trataremos, como siempre, de llevar esta historia, que es la verdadera historia del proceso cubano. Muy buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.
Cuba, levántate y anda.
Radio República les ha presentado una transmisión radial del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, Fran País, y de su brazo político en Cuba, el Partido Democrático 30 de Noviembre. Cuba, levántate y anda.